Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos, bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy hablaremos de educación financiera, de la necesidad de impulsar ello para tener ciudadanos que puedan llevar adecuadamente sus cuentas personales, familiares, pero también para tomar adecuadas decisiones financieras. Hoy nos acompañará en el programa Isabel Palao, ella es CEO de la fintech peruana Máximo. Pero antes, vamos a ver cómo va la cotización del dólar, lo vemos en pantalla. Los precios de compra y venta por parte de los cambistas en la parte superior, pero también así se compra y se vende el billete verde por parte de las agencias digitales de cambio. Y de inmediato te presentamos la pregunta del día, la vamos a ver en pantalla. ¿Se le debería enseñar educación financiera a los niños? Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Allí hay un número en pantalla, el 941-000-000, para que pueda enviar sus comentarios y respuestas también. Pero también ahí hay la dirección electrónica, la dirección digital de los lugares donde estamos con el programa. Bueno, justamente vamos de inmediato con el programa. Es necesario apostar por la educación financiera en los niños, pero también en todo nivel. Para ahondar, para abordar este importante tema, ya tenemos conectada a Isabel Palao, CEO de la fintech peruana Máximo. Bienvenida a La República, Isabel, ¿cómo estás?
Hola, Rumi, ¿cómo estás? Yo feliz de estar hoy con ustedes.
Muchísimas gracias. En principio, Isabel, ¿cuáles son algunos de los errores comunes de los padres o tutores que cometen al enseñar educación financiera a sus hijos?
Bueno, empecemos de que la educación financiera no es algo que se enseña habitualmente.
Exacto.
¿No? Yo creo que el gran error es no educarnos financieramente desde pequeños. Hablamos que, digamos, nuestras generaciones, mi generación, cuando yo era pequeña, pues muy poco se hablaba de dinero y más era como un tabú, ¿no? O sea, hablar de dinero, un niño de 10 años, de 12 años es... no es de buena educación, si eres niña es mucho peor. Entonces, siempre hemos tenido que el hablar de dinero no es bueno. Y eso es algo que tenemos que erradicar en casa, en el colegio, porque los niños ahora tienen que empezar a entender la importancia del dinero, darle valor al dinero, conocer los principios básicos del dinero, cómo se adquiere, cómo se gasta, cómo se invierte, cómo se gana, cómo se ahorra. Y la única manera de que ellos empiecen a entender este ciclo del dinero es hablando del dinero en casa. Entonces, lo habitual como padres
importante
debe poder hablar de cuánto se gana, de cuánto se usa en la casa, de cuánto se presupuesta para los colegios, para los gastos de casa, el ahorro que hay para...
importante. Para una... así es. Isabel, pero hay algo también trascendental, muy necesario que los niños conozcan esto, los adolescentes, las personas mayores. Cuando se tiene dinero, ese dinero tiene que ganar, es decir, el dinero tiene que ganar dinero. ¿Qué hacer? ¿Cómo indicarle a los niños que ese dinero que tienen, esa propina que tienen, debe ganar valor en el tiempo?
Claro, dentro de los principios del ciclo del dinero, uno de los más importantes es el ingreso. Tienen que entender que el dinero no cae del cielo, que se tiene que generar. Entonces, de esa manera, uno tiene que entender que uno trabajando gana dinero. Que si tienes dinero, pues puedes ahorrar para un futuro o una meta concreta que tengas, un futuro que hayas estado planificando. Y que también puedes hacer que este dinero se multiplique haciendo un emprendimiento. Si eres pequeño, pues un emprendimiento. Si eres una persona adulta, quizás empieces a buscar temas de inversiones, dependiendo de tu perfil de inversionista, si quieres inversiones más seguras, un poco más riesgosas, ¿no? Y productos financieros existen, estos vehículos financieros para invertir. Lo importante es, primero, que los niños entiendan que... ¿Cómo se gana dinero? Luego, que entiendan que trabajando, haciendo un esfuerzo, van a empezar a tener retribuciones de ese tipo, pues pueden empezar a generar más dinero sobre eso, ¿no?
Entonces, es importante.
Es importante tenerlo claro, ¿no?
Así es.
Fomentarle.
Isabel, sí, tienes muchísima razón en lo que dices, pero también hay que tener en cuenta y tener en consideración que los colegios, en la malla curricular de los colegios, también en las escuelas, obviamente privadas y particulares, escuelas estatales, se debería impulsar educación financiera para que los niños puedan tomar decisiones adecuadas en el futuro. ¿Crees tú que por la parte educativa nacional se esté impulsando educación financiera?
Dentro de la currícula nacional no tenemos educación financiera, entonces no se está impulsando, probablemente algunos colegios privados lo puedan estar impulsando. En Argentina, por ejemplo, lo han puesto hace un par de años dentro de la currícula, en Estados Unidos, en Europa, es parte de la currícula de la educación financiera, pero lamentablemente en el Perú no tenemos eso como un curso dentro de la currícula escolar y debería estar, ¿no? El tema de la educación financiera va a asegurar que seamos personas con un bienestar financiero a futuro, que entendamos y que sepamos manejar nuestras finanzas y que no nos agarre, como muchos de nosotros nos agarró la pandemia, sin ahorros, sin ningún fondo de seguridad, ni sobre todo sobreendeudados. Esta generación que ha crecido sin educación financiera tiene muchos problemas de endeudamiento y de poco bienestar financiero. Lo importante es enfocarnos en estas generaciones nuevas para que a futuro tengan ese bienestar y entiendan qué es los pasos o las herramientas básicas que necesitan para lograr este bienestar.
Isabel, hay una cifra que es muy importante saberla, solo el 57% de los adultos en el mundo son financieramente alfabetizados, es decir, ellos conocen de educación financiera y esta cifra obviamente sería más grave, sería más contundente en el país. Obviamente hay regiones de selva, regiones de sierra y en la costa misma donde muchas personas no conocen de finanzas, de tal manera que cometen ahorros financieros en el devenir del tiempo. Obviamente cuando toman decisiones inadecuadas, eso se ve justamente en las billeteras de las personas. ¿Qué hacer en ese sentido, Isabel?
Bueno, la educación es la única salida y ahí están diferentes actores, ¿no? El gobierno, las empresas privadas, las empresas financieras, en nuestro caso como FinTech, que somos una empresa de tecnología que ofrece servicios financieros, nosotros nos enfocamos en las generaciones de las Z. Nosotros ofrecemos un producto para los chicos desde los 13 años, en los cuales ellos pueden tener un contacto real con dinero en el mundo real. Entonces, muchas veces los chicos de 13, 14, 15, 18 años tienen mucha información en internet, tienen youtubers, programas, un montón de datos de donde ellos pueden tener información financiera. Si se ponen a buscar, van a poder encontrar lo que necesiten. Pero el tema es que al no llevarlo a su día a día, pues no lo entienden. Uh-huh. Entonces, que pueden tener esa propina guardada en su billetera y que luego si van a realizar un gasto, ese gasto va a salir de esa propina y que ese saldo va a empezar a bajar y que probablemente tenga que hacer ciertas cosas en casa para que tengan una propina adicional o hacer un emprendimiento. O sea, el traer el dinero, esa idea, ese concepto de dinero, de ahorro, lo que fuera, al mundo real, pues ahí está la diferencia en cómo podemos impactar. Muchas veces leemos cosas, el mundo está cambiando, todo ha cambiado.
Totalmente.
Pero la banca sigue siendo como nosotros la tuvimos hace 50 años. Y eso no puede ser así. No podemos seguir pensando que en los libros encontramos todo, porque en el tema de educación financiera es importante que los niños vivan en su día a día y que conecten con el dinero real en un mundo real. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos en Máximo.
Estamos en LR Más Economía, este es el programa económico del diario La República. Estamos con Isabel Palao, ella es CEO de la FinTech Máximo. Nos preguntan lo siguiente, ¿qué cosa es una FinTech? Obviamente ahí hay una conjunción de dos palabras, estamos hablando de finanzas y de tecnología. ¿Esto es así, Isabel?
Sí, las fintech son empresas de tecnología que ofrecen servicios financieros.
Importante, importante saberlo. Y ustedes, me estás hablando entonces de las fintech que son empresas tecnológicas que ofrecen servicios financieros, pero ¿qué más?
Básicamente, las fintech lo que es aprovechamos esta capacidad de la tecnología para poder llegar a lugares donde quizás una institución financiera no llega, por un tema de cobertura, por un tema de accesibilidad, por un tema de usabilidad, pues la tecnología nos ayuda a poder llegar y dar mayor acceso a productos financieros, ¿no? Esa es nuestra labor y esa es la visión que tenemos. Y ya, dependiendo de cada fintech, tiene diferentes segmentos. En nuestro caso, como Máximo, nosotros estamos abocados a las nuevas generaciones y, como te decía, de los chicos a partir de los 13 años ya pueden tener un producto financiero, uh-huh. un producto financiero Pero que sus padres pueden controlar, que sus padres pueden supervisar y que ellos empiecen a interactuar con su dinero de una manera distinta. Porque hoy en día, pues los chicos no necesariamente tienen el dinero en la alcancía del chanchito, como nosotros lo teníamos, sino que ya empiezan a interactuar con plataformas digitales, de entretenimiento, de videojuegos, y como padres no podemos cerrar los ojos y decir que eso no está sucediendo, sino a todo lo contrario. Necesitamos entender eso y generar herramientas seguras para que nuestros hijos se conecten a esta nueva vida, a esta nueva forma de socializar y de interconectar entre personas.
En sencillo, Isabel, ¿cuál es ese producto financiero o productos financieros que los chicos, los jóvenes, los adolescentes desde 13 años para más podrían utilizar en su vida financiera, digámoslo así?
Nosotros lo que tenemos es una tarjeta prepago Mastercard. El niño lo que hace es descargar la aplicación, se registra y va a solicitar a un adulto, sea su padre o un tutor legal, que le active la tarjeta prepago. Esa tarjeta prepago, el padre la puede recargar, ya sea con efectivo, con tarjetas de crédito, con débito, y el adolescente va a tener un saldo en esa tarjeta prepago Mastercard y va a poder utilizarla, ya sea para compras en línea, para plataformas digitales o para cualquier establecimiento que acepte Mastercard, cualquiera. Tiendas, bodegas, supermercados y demás. Lo importante es que el papá va a tener una aplicación donde él va a ver qué está gastando el niño, cuándo lo ha gastado en tiempo real. Y el niño también va a tener, así como tú tienes tu aplicación del banco y sabes cuánto es tu saldo y en qué estás gastando en tiempo real, pues el niño también lo va a tener. Entonces, de esa manera, ambos están seguros, porque es una tarjeta prepago, no es que tiene un saldo ilimitado o un gran saldo porque no es una tarjeta de ahorro, no es una tarjeta de crédito. Es una tarjeta que tú pones 100 soles y eso es lo que se puede gastar, nada más. Entonces es una manera, una herramienta para controlar, supervisar y conectar a nuestros hijos con pagos digitales que hoy por hoy es la forma de empezar en el mundo financiero.
¿Y cuál es la penetración de este modelo de negocio, en todo caso, de esta propuesta de valor que están ofreciendo a los jóvenes de 13 años para más?
Nosotros actualmente ya atendemos a 50.000 usuarios, desde los 13 hasta los 25 años, más o menos es el grupo que tenemos nosotros dentro de los usuarios o clientes, bueno, hay personas con mayor edad, pero que el foco, digamos, o la mayor cantidad de usuarios nuestros están en ese rango de edad, ¿no? Ya sean adolescentes que tienen una tarjeta que el papá supervisa, o ya sean adultos jóvenes, chicos de 18, 19, que empiezan a interactuar con productos financieros. Y es más, algo muy interesante que sucede, que esos chicos, como te decía, tienen mucha información en internet y están sumamente conectados, si no 18 años, ellos son los que traen la tecnología a casa. Y vemos, por ejemplo, un comportamiento que inicialmente sí, hay pagos de taxis, deliveries, entretenimiento, que podrían ser típicos de su edad, pero pasan 2, 3 meses, empezamos a ver pagos de servicios, supermercados. ¿Qué
Claro
quiere
que sí.
decir? Que estos llevan esta herramienta para poder agilizar pagos, facilitar, que no tengan que ir a hacer colas, a hacer sus pagos para pagar la luz, agua, teléfono, recarga celular. Todo lo hacen a través de ellos. Entonces, ellos son, de alguna manera, los jóvenes, los que llevan la tecnología a los hogares y con herramientas como la nuestra, pues pueden facilitar el acceso a productos financieros.
Isabel, es importante para tomar decisiones financieras saber determinar, saber esos conceptos básicos de necesidad y deseo. Yo puedo desear viajar, por ejemplo, al Caribe, pero no es una necesidad urgente para mí. Entonces, ¿cómo enseñar a los niños esa diferencia entre necesidad y deseo respecto al uso del dinero?
Yo lo que practico mucho es una sola pregunta. Cuando yo veo algo que quiero comprarme, me pregunto, ¿lo necesito? Esa es la pregunta. Si la respuesta es inmediata y dice, sí, la necesito, pues seguramente es algo real. Pero si me voy a poner a pensar, pero no ahora o después, o lo que tengo todavía lo puedo seguir utilizando, entonces no lo compro. Yo creo que esto es un hábito. Primero, entender que uno tiene que hacer un presupuesto, saber cuánto gana, en qué está gastando su dinero. También tener un tema de hábito de ahorro, ¿no? Porque tenemos que entender ya cuando empezamos a crecer que tenemos dos tipos de ahorro, este ahorro de fondo de emergencia y un ahorro para planes o metas un poco a mediano o largo plazo. Entonces, uno tiene que entender que este monto que ganas mes a mes te tiene que cubrir primero lo que necesitas. Uh-huh. Y luego tendrás presupuestado lo que quieres, ¿no? Y no que empezamos a gastar más de lo que tenemos, y ahí empieza el sobreendeudamiento, y es una ola en el desierto que a la final nos termina agobiando.
Hay muchas personas que se asustan con la palabra presupuesto. ¿Cuál es la mejor manera y más didáctica de introducir este concepto de presupuesto en los niños?
El presupuesto, lo primero, para ejemplo, después necesitamos saber qué cosa estoy gastando. Entonces, esa famosa listita que muchos tenemos en la libreta, en un Excel, en el cuadernito, que apuntamos lo que estamos gastando, ¿no? Hoy gasté mi pasaje, ¿no? Y ese es el primer hábito y el más importante en el tema de educación financiera. Entender en qué estás gastando tu dinero. Una vez que tú sepas en qué estás gastando tu dinero, vas a saber si te estás gastando el dinero en comida, en transporte, en gustos, en cosas innecesarias. Y cuando tú veas y digas, mira, wow, tengo un montón de gastos en delivery y me gasto mucha plata en este servicio, entonces al siguiente mes vas a decir, no puedo gastarme tanto, tengo que gastar la mitad. Entonces ahí vas a entender que seguir y tener un presupuesto es importante.
Pero si te haces un presupuesto... Sí, es importante lo que tú estás diciendo, elaborar un presupuesto donde haya ingresos y egresos, es importante. ¿Cuánto me está ingresando este mes por propina? Los chicos, por ejemplo, de 13 años a más, determinar cuánto de propina va a recibir en una semana, cuánto de mesada en el mes. ¿Cuáles son, obviamente, lo urgente que necesita este niño, este adolescente? Es, obviamente, su tablita de egresos. Este es el listado del que estás hablando, precisamente. Eso lo tienen que tener en consideración. Un buen presupuesto se arma de dos maneras, de esa manera, fundamentalmente, dividiendo los ingresos con los egresos. Estamos en línea, Isabel.
Sí, perfecto. Exactamente, ¿no? Y dentro de Maxi, nosotros tenemos una herramienta que les ayuda a hacer esa lista primero.
¿Eso entonces, está contemplado dentro de la plataforma que ustedes manejan? ¿Lo tienen así?
Exactamente, es totalmente automático. Entonces, la persona que está usando, el joven que va al supermercado y compra 100 soles, automáticamente en su aplicación ve supermercados y bodegas 100. Luego va a pagar Netflix y dice entretenimiento 20 soles. Y automáticamente te va clasificando en tipos de uso cada cosa que tú has utilizado. Y si por ahí no has usado la tarjeta, sino que has usado efectivo o otro pago, lo puedes ingresar directamente y de esa manera vas a poder entender todos tus gastos. Y dentro de la plataforma tenemos también cómo hacer tu presupuesto. Tú dices, ok, yo voy a gastar 100 soles en movilidad, 200 soles en comida. Y cuando vas llegando a fin de mes, vas a ver si estás en 200 soles, como presupuestado, y qué tan cerca estás de lograr ese presupuesto o ya te pasa. Entonces ahí también te vas a dar cuenta, vas a tener esa alerta de decir, me estoy pasando, ya es del día 20 del mes, pero ya me pasé, entonces tengo que ajustar un poco porque no voy a llegar a fin de mes, ¿no? Los que, digamos, tienen un ingreso, un sueldo o tienen un ingreso mensual, pues de esa manera también pueden asegurarse y hacer seguimiento de eso. Y esa herramienta básica de empezar a entender presupuestos, gastos, ingresos y llevar un poco estadísticamente en cuadros bastante amigables para entenderlos, lo tenemos en Máximo para este inicio de las finanzas de nuestros jóvenes y adolescentes.
Isabel, ¿y qué tienen que hacer las personas para ingresar a conocer este servicio financiero que ustedes están mostrando y ofreciendo, obviamente, a la población peruana?
Máximo, lo único que tienen que hacer es poder entrar a sus aplicaciones, si tienes de aplicaciones, Play Store o App Store o Google, dependiendo del teléfono que tenga, buscar Máximo tarjeta y van a encontrar la aplicación. Descargan la aplicación, se registran. Si eres una persona mayor de edad, vas a pasar una validación biométrica. De esa manera vamos a asegurar que la persona que está frente del teléfono sea quien dice ser, porque nosotros enviamos esta validación biométrica de prueba de vida y video a la RENIE y con esa respuesta positiva le activamos su tarjeta prepago y su billetera. Si es menor de edad, se registra, pero va a tener que colocar los datos del papá. Al papá le va a llegar un correo electrónico y el papá va a tener que hacer esta validación biométrica, la declaración jurada de que es el responsable del menor de edad y que la tarjeta está bajo su responsabilidad, y de esa manera se activa la cuenta del menor de edad. Y listo. Ese bien. Proceso dura más de 5 minutos.
Bien, Isabel, muchísimas gracias. Pero antes de irnos, vamos a ver nuevamente la pregunta del día en pantalla. Por favor, lo vamos a ver. ¿Se le debería enseñar educación financiera a los niños? Bueno, la respuesta es obvia. ¿Cuál es tu opinión un poquito más acelerada, en este caso más acendrada, Isabel, al respecto? Con esto nos vamos.
Definitivamente es muy importante. Educación financiera va a asegurar el éxito de las personas en su futuro.
Esto es importante. Asegurar el éxito de las personas a futuro y obviamente utilizar las herramientas digitales, las herramientas financieras para tomar adecuadas decisiones. Gracias, Isabel, por estar en LR Más Economía del Grupo La República.
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Isabel Palao, ella es CEO de la fintech peruana Máximo. Nos vamos ya, pero antes te recordamos que hay un número en pantalla, el 941-000-000, para que puedas enviar allí tus fotos o videos de denuncia. Y no te olvides de estar siempre conectado en toda la programación de LR+, con la mejor información en tus manos. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu paranchis kama, huarquecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.